medio.
Que brilla en
medio, lo siento, pero ese es supuesto. Tú estás castigado.
¿Qué tal? ¿Cómo lo
bien? A ver. Hace mucho calor aquí dentro. ¿Puedo poner un poquito de aire, si importa?
Sí, y además porque tiene que ventilarse un poco.
Sí, porque gusta mucho, hay mucha humedad.
Se huele a mano, ¿verdad?
Sí,
a mano puro.
De acuerdo. Muy bien, ¿y tú? Tus musiquitas guays del Face. Me encantan las que pones. Los clásicos de cantante.
Bueno,
Víctor solo pone tachango.
Yo solo pongo tachango. Y rumba.
Y rumba. Que no es catalana.
La vía es putrilla.
Se coloca una música muy rara.
Tú envíame un mensaje privado.
Muy frío.
Bueno, tú vas de frente.
¿Cuál
es mi número?
Mucha gente no quiere, ¿no? Ya he conectado ese.
Mis amigos,
pues hace mucho calor. Sí, hace calor. Lo hacemos a propósito. Pero justo hoy he convenido más chicos que chicas. Digo, mejor conectar el aire frío. Qué malo lama que soy. Que soy. Este no es un lama, ni nada.
Hoy vamos a hacer tumo.
Sí, ya lo hemos hecho.
Ya lo hemos hecho.
Tumo al revés.
Sí, la Susana. Sí, sí, Susana.
A ver, ¿puedes hacer algo?
Yo todavía
no. Es que yo quería estar al lado de mi amiga. Que me transmite paz. Ventilaciones.
Yeah, mama.
Sin que nos olvidemos de la parte de la estabilidad. La meditación hay que llevarla fuera de esta sala. O entonces la llevaré yo fuera de esta sala. Y empezaremos a hacer meditaciones en otras salas. Mi maestro nos hacía esto para que nos fuéramos habituando a tener la mente controlada en distintos sitios. Porque si no, al final llegamos aquí y aquí sí que empezamos a dominar nuestra mente, pero así que salimos de ahí para afuera empiezan a venir los problemas y a tener que enfrentar con la realidad. Traer la realidad aquí. Es algo que yo siempre decía a los portugueses, porque los españoles no tenéis eso, pero a mis alumnos portugueses, yo decía, traed el tontainas para dentro de nuestra meditación, traed el ego. Si nosotros quitamos la jaquetita del ego y la dejamos fuera, venimos aquí con el tío que ya está perfecto, no le pasa nada a ese está muy bien. ¿Vale? Entonces es importante extraer todo hacia acá. ¿Qué quiere decir traer todo? Quiere decir estar bien atento a lo que pasa dentro de nuestra mente mientras meditamos. Bien atento. Quiere decir, por un lado, hay la historia de que el pensamiento que pasa por ahí yo lo veo y no pasa nada, y lo dejo pasar. El pensamiento que pasa por ahí lo veo y no pasa nada, lo dejo pasar. Nos ayuda mucho en nuestra vida normal, ¿cierto? ¿No? Hacemos un montón de logros en poco tiempo y que resolvemos y nos quedamos orgullosos con nosotros mismos y tal. Llamamos eso dentro del Vajrayana, el orgullo Vajra, que es lo que te hablaba yo el otro día, ¿no? Es que cuando nosotros empezamos a lograr dominar nuestras emociones, nos sentimos muy bien con nosotros mismos, muy bien. Y es bueno sentirse bien, no es malo sentirse bien. Hay alguna gente que dice, no, el ego espiritual, ¿no? Exactamente, ese es una private joke. El ego y tal, y no sé qué. Porque estuvimos el otro día, bueno, dejemos de ser private joke, el otro día estuvimos con un amigo que nos hablaba un poquito de eso. Y no estábamos de acuerdo porque nos hemos quedado callados. Entonces, los dos. Entonces, no tiene ningún problema. Eso no hay ningún problema ahí. El problema está en no estar presente, no saber lo que se pasa allá. Entonces hay el pensamiento, eso que está por fuera, vamos a imaginar que es esto, y después hay, mira un cuenco volando delante mía. Este mira un cuenco volando delante mía es importante darnos cuenta, más que el cuenco en sí. O sea, aquel pensamiento que está por detrás, que analiza la historia, también es una forma de pensamiento. Y hasta esto tenemos que abandonar, para podermos tener la percepción del primer pensamiento. Aquí tengo dos personas que con mi técnica, no sé si otros con otras técnicas de otros lamas o de otros maestros lo han conseguido, es muy probable que sí, no conozco vuestro percurso ni tampoco tengo un especial interés en conocer las meditaciones que habéis hecho, ¿vale? pero porque claro, porque no soy responsable de ellas, entonces ahí digo, pero dentro de esta técnica de meditación hubo dos personas que han llegado a ver el primer pensamiento. Tsongkhen Trungpa hablaba mucho del primer pensamiento, es una cosa que es mucho del Vajrayana. Nosotros siempre decimos que el primer pensamiento es puro en sí, no existe ningún problema. Pero no es el primer pensamiento de que te he conocido y dice, no es la primera impresión, muy buena persona, muy mala persona. No se trata de este primer pensamiento. Se trata justo de cuando nosotros estamos calmados y aparecen los pensamientos, son tan sutiles que no son nada. Me decía la Sulema, me decías tú el otro día, ¿te acuerdas que decías eso? Dice, no son ni pensamientos aún. Pues esa energía que está ahí por detrás, que está antes de la palabrita esa, es lo que nosotros llamamos el primer pensamiento. Ahora aprenderemos a tocarle en ese pensamiento, a saber qué nos dice, qué tipo de información nos da, ¿vale? Lo que está ahí por detrás. Pero para poder ver ese punto, es muy importante entender que las palabritas que van poniendo nombres a las cosas, yo estoy meditando y de repente veo a mi madre, y dentro de mi mente digo, mira mamá, o mamá, este es un pensamiento. Yo solo creo que la imagen de mi madre, o las palabras de mi madre, o el pensamiento de mi madre es una forma de pensamiento, pero el análisis a ese pensamiento también es una forma de pensamiento, y es este que tenemos que ir a tocar. Porque es ese análisis que a nosotros es el motor de nuestra vida. El otro ya es solo la lógica que está por detrás de las cosas que hacemos, ¿no? Imaginemos, un día por la tarde, pues hay alguien que me dice algo y yo me mosqueo bastante, ¿vale? Y tengo un pensamiento que tiene una lógica por detrás de ese pensamiento, que puede ser lógico o ilógico, pero para mí tiene mi lógica, ¿vale? Vamos a suponer que es bastante lógico. O sea, que me han partido una cosa que valía mucho dinero allá en casa, ¿no? Yo qué sé, un sobrino mío, Daniel mismo, que ha llegado allá y me parte algo, ¿vale? Claro, hay una parte que es el pensamiento más burdo que dice, oye, pues qué mosqueo esto, que me ha costado tanto dinero en conseguir y tal y eso. Bueno, que esa es la parte lógica de ese pensamiento, eso que está allá por detrás. Por detrás de esto existe un apego a la cosa en sí y un grande desapego a la persona. Existe ahí un ego bastante grande de mi parte. Porque claro, mi sobrina es un ser humano. La pieza esta me la puedo tirar contra la pared que nunca sentirá nada. ¿Sabes? Entonces, ¿pero por qué me mosqueo yo? Porque un ser humano me ha partido esta pieza. ¿Qué está allá por detrás? ¿Qué tipo de apego o qué tipo de nomenclatura le he dado yo, de importancia he dado yo a esta pieza para que ella valga más que mi contacto humano con mi sobrino? De no ver que existe allá un ser humano por detrás. Es una forma de pensamiento según el Dharma. ¿Vale? Sí, estos apegos son formas de pensamiento. Entonces hay el pensamiento burdo, que es el pensamiento que ya nos viene por algo, por una lógica por detrás. Dices, bueno, es que estuve trabajando todo el día con gente que estaba enferma y claro, cuando me sentaba a hacer meditación solo veía cruces del hospital o haches del hospital. Yo que juego a las maquinitas, a los tiros y tal y eso, se juego mucho tiempo a los tiros, ¿no? Aquí alguien juega a la PlayStation.
A la Xbox,
yo, ¿vale? Entonces hay un juego que es de tiros. Si juegas mucho tiempo eso, te vas a hacer una meditación y mientras estás haciendo la meditación vas viendo los tiros con los tíos y los vas matando allá y hasta que consigues parar ese proceso de pensamiento, que es muy interesante. Zulema esto también lo vio en una meditación hace, yo ya había hablado, ella había dicho, la televisión, cuidado con ella porque es muy peligrosa para la mente, desestabiliza bastante la mente, la televisión, los ordenadores, los juegos y tal, muchísimo. Y podéis probar haciendo una cosa de estas, o sea, veis algo que sea muy repetitivo y después intentáis quitar esa imagen y no conseguís quitar esa imagen en la cabeza, os perturba bastante la mente. Pero esa historia de los tiritos es una cosa, digamos así, más superficial, no es tan profundo. El profundo es cómo nosotros nombramos esa cosa en nuestro interior. O sea, yo digo madre, yo digo bueno, yo digo malo, y voy catalogando las cosas dentro de mi meditación. Señor ninja, cuidado con la cabeza. Entonces, id hasta allá. O sea, cuando estéis haciendo meditación desde la roca, no os permitís nada, ni siquiera nombrar las cosas que pasan por vosotros. De verdad, desde un punto de vista bastante estable. Uno de mis primeros maestros nos obligaba a cantar una música. Je suis stable, fils de stable, conçu et engendré dans le territoire de la stabilité. Es una cosa francés, ¿vale? Que para meternos dentro de la historia. Yo soy estable, hijo de estable, concebido y engendrado en el territorio de la estabilidad. Esto habla de la meditación. Y cuando se habla de estabilidad, no se habla de ser el Gustavo meditando. Se habla de ser el Gustavo no interfiriendo con las cosas, con las experiencias internas que tiene. ¿Vale? Es como si nosotros quisiéramos llegar a la base del terreno de un jardín, pero que no nos quisiéramos preocupar tanto con las plantas que están allá. Somos geólogos, ¿vale? No somos jardineros. Vamos a la base, vamos a intentar encontrar la base de la cosa. Si nosotros nos perdemos diciendo lirio, rosa, margarita y tal, nunca conseguiremos ver verdaderamente lo que hay en el terreno que está por detrás. Entonces, si nosotros estamos haciendo meditación y queremos llegar al terreno base, a Dharma Kaya, y nos estamos perdiendo con las florcitas y con los cactus que hay en el jardín, no conseguiremos ver la base. Una vez más nos dormimos. Esto también pasa en el yoga del sueño. Cuando nosotros estamos soñando y nos metemos dentro del sueño, cuando nos damos cuenta que estamos soñando dentro del sueño, dices, ah, esto es un sueño, ah, puedo hacer lo que quiero, ah, entonces puedo llamar a la mía Jojovic y casarnos los dos. O solo la luna de miel, porque para qué casarse en el sueño, ¿no? Dices, es una pérdida de tiempo, pasamos ya directamente a lo que importa, ¿no? Y tú dices, y la llevo hasta allá. Tú así que empiezas a entrar en contacto con ella, así que entras en la habitación de ese hotel maravilloso que puedes construir también lo que quieras dentro de tu mente, ¿no? Entras en él, tú ya estás dormido, ya no es un sueño lúcido. Dejó de ser un sueño lúcido. Para mantener el sueño como lúcido, hay que agarrarse a la base. Y la base tiene que ser estable. Tenemos que estar constantemente pensando que estamos durmiendo. Saber siempre que estamos durmiendo. Y es una técnica de meditación. Mientras estamos en la meditación, debemos siempre estar conscientes de lo que pasa allá y si tenemos algún pensamiento discursivo. Los discursivos son muy difíciles de darnos cuenta. Entonces, entre un pensamiento discursivo en que digo yo esto, un día de esos que me ponga a hacer meditación con vosotros, os voy a repetir en voz alta los pensamientos discursivos que pasan en mi mente, para que os podáis reír y para que podáis ver en vosotros los pensamientos discursivos que tenéis allá por detrás. Porque no los enfrentáis. Bueno, hoy te mira a ti, que tú sí que te los enfrentas, donde vas a meditar súper bien, ¿no? Pero es la clase, mira, es dedicada a ti, mira. Así te quedas, dicho, vas a casa con la dedicación de la clase. Pero nosotros vamos aún más profundo, no estamos yendo tan profundo así. Nos estamos dejando, poniendo nombres, poniendo etiquetas en las cosas dentro de nuestra meditación. Hasta ese es un proceso de pensamiento. Desconectaros del centro, descentralizar el poder, ¿vale? O sea que empecemos a no poner un Gustavo que está ahí haciendo su meditación, pero un no Gustavo, no meditando. Solo contemplando lo que pasa, qué experiencias pasan en el interior, sin agarrarse a ninguna de ellas. Y como las experiencias pasan en sí, en un terreno base que se llama el Dharma Kaya, si no nos agarramos a ninguna de ellas, empezamos entonces a entrar en contacto con aquello que hay. Porque ninguno de nuestros pensamientos, ni de nuestras nociones, ni de nuestras emociones, ni de nada de eso, tiene una naturaleza inherente. O sea que no existen por sí mismas, no son sólidos para nada. Por mucho que nos creemos en ellas, por mucho que tengamos la certeza absoluta que el Obama es una decepción y es una mala persona, ¿vale? Por mucho que pensemos eso, eso no es sino una ilusión. Él no es una mala persona, ni es una decepción, depende para quién. A lo mejor para los masones es muy buena persona y no es una decepción para nada. Lo está haciendo bastante bien y se está siguiendo el plan, ¿vale? Para su madre seguro que es un orgullo. Porque imagínate, Beus nació en Kenia o no sé dónde. Y, ¿en Kenia, no? ¿En Kenia ha nacido? ¿No sabéis? No, que lo han intentado esconder. Sí, lo han dicho. No, en Hawaii no. Lo han intentado esconder y lo han intentado hacer con que nació en los Estados Unidos y ahora ha salido un parte del nacimiento de los Estados Unidos. Pero antes todo el mundo sabía de dónde había nacido. Bueno, ya no me acuerdo qué país africano había sido. Pero los familiares aún están allá. Digamos así, próximos, no los antiguos, pero los próximos siguen allá. ¿Vale? Pero es simplemente una noción privada, particular nuestra, y es esto que nos cambia la realidad. Esto es que es de verdad nuestro verdugo en nuestra vida, es apegarnos a las cosas, dar importancia a las cosas, ¿vale? Las cosas no tienen como son ilusorias, no tienen esa importancia. Entonces empezamos a ver las cosas a pasar, nuestras emociones a pasar. Ya no ni siquiera las nombramos. Empecemos a ver no la emoción en sí, pero aquello que decías tú, la energía que está por detrás de aquello. ¿Es una energía agitada o es una energía calmada? ¿Es una energía melosa? ¿Es una energía fría? ¿Vale? Pero lo que tenemos que darnos cuenta es esa parte energética de nuestra mente y de la naturaleza y de todo lo que está alrededor. Mientras no nos demos cuenta de esa parte energética, no nos daremos cuenta de la interdependencia de los fenómenos. Nos daremos cuenta que sí de la impermanencia, pero no de la interdependencia de los fenómenos. Y lo que queremos ahora nosotros es, después de pasar de la impermanencia, pasar también a ver la interdependencia de los fenómenos en sí. Y para eso no puede existir un yo allá por detrás, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué te ríe? Esta mujer sobre mí es un peligro porque si un día de esos me va a hacer, dice, Gustavo, ¿cómo es? Yo sé mucho sobre ti.
Un túmulo.
Pues mira, pues eso, ser un túmulo, eso está muy bien. Pues seamos un túmulo también dentro de nuestra meditación. Aquí no pasará ni un pensamiento, ¿vale? Porque ahí es cuando empezaremos a entrar en contacto con la honestidad. Esto de ser un túmulo es la gente que nosotros confiamos, ¿a que sí? Se sabe que Susanita no cuenta nada a nadie, yo le cuento todo a ella. Entonces empezar a crear una confianza. Nosotros con nosotros mismos solo ganaremos confianza cuando empecemos a callar todas esas voces, todas esas impresiones y todos esos conceptos que tenemos en nuestra mente, sobre todo los equivocados. Dentro del mandala, el peor de todas, el inicio de toda la construcción mental negativa está en el centro, que nosotros llamamos eso la ignorancia. El no nos conocemos a nosotros mismos. Nos hacemos una idea a partir de la periferia, no a partir del interior. Ahora empezaremos a mirar esto desde el interior, ¿vale? O sea, vamos desde dentro hacia afuera. Decimos que la diferencia entre el Hinayana y el Mahayana es que trabajamos de fuera hacia el interior. No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, tengo que comportarme de esta manera, tengo que mirar de aquella, tiene que ser unas palabras tales. No se puede decir palabrotas, no, qué raro, no se puede vestir bien, no se puede peinar bien, no se puede uno ser simpático y tal y eso, porque parece mal. Se vais a algunos países donde hay el Hinayana, los monjes no son muy simpáticos con las personas. ¿Vale? Empezaréis a ver hasta un cierto rechazo para con los occidentales o con las mujeres o lo que sea. Después llegas al Mahayana y todo es sonrisas, ¿vale? Pero aunque así es un trabajo hacia el exterior, utilizamos el exterior para poder llegar hasta el interior. Y ahora nosotros queremos partir directamente de la experiencia de Namarupa, de la unión de los dos. Y esa experiencia es interna. Interna en el sentido de que la experimentamos dentro de la mente, no la experimentamos fuera de la mente, la experimentamos dentro, ¿vale? Entonces, para poder entrar en contacto con eso, como han hecho las dos, es muy importante no quedarnos con nomenclaturas, con conceptos, con etiquetas a las cosas que estamos nosotros, que vemos pasar. Es un pensamiento, yo dando cuchillazos al Dalai Lama, salpicando sangre. Se ha muerto. El de la dama no, el pensamiento. El de la dama sigue sufriendo, ha aparecido ahora de nuevo, ¿ves? Ahora me ha aparecido un Buda echado, no pasa nada. Uy, ahora ha aparecido una chica más guapa. Y entonces ahí sí que lo vas mirando y se ha pasado para allá y no quieres que muera nunca, ¿no? Entonces, aquello que deja es dejar pasar. Todo lo que llega pasa. Y dejar pasar todo, ¿vale? Vamos a hacer meditación. Dharmakayanos. Superiores, porque vosotros sois los avanzados. Nos sentamos bien, cerramos los ojos, hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones, aunque estéis constipados con tos, cuando tosemos es una exhalación. Lo he visto. ¿Vale? Si hacemos. Lo he visto. Te digo, es una forma de inhalar, ¿vale? No pasa nada. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones y empezamos a contar nuestras exhalaciones de 1 hasta el 10 durante 2 minutos. Llegan al 10, volvemos a empezar de 1 nuevamente.
observar bien la exhalación desde el inicio hasta que termine
y contar en el final. Observar bien la exhalación del inicio hasta el final. Ganar gusto en esto. Os pondrá los pelos de punta si lo hacéis bien. Un esfuerzo, una sola. Después otra, observar toda la exhalación. Y cuando suene el gong, semi-abrimos los ojos en la línea de la nariz y empezamos a observar sin contar la dinámica de la respiración. Muy bien, Marta. Mirad con alegría, es necesario eso, la alegría, ganas, vigor. Cuando inhalo siento como todo mi cuerpo se dilata un poquito, cuando exhalo como se contrae y lo vivo. Sin violencia volvemos a sentir la dinámica de la respiración. Todo el movimiento, los músculos intercostales, los órganos, pero sin forzar. Y para no forzar es importante que la exhalación fuera como nuestra última exhalación de la vida. En la línea de la nariz por ahora. Eso. Cuando vuelva a sonar el gong, nos damos cuenta justo del primer momento en que empezamos a inhalar y del último de la exhalación. Y más la dinámica de la respiración, nunca lo perdemos, siempre añadimos. Vuelvas a la Gong, le juntamos también la pausa que hay entre una inhalación y una exhalación, entre la exhalación y la inhalación. Sin forzar sobre todo las exhalaciones. Veréis que la pausa entre la inhalación y la exhalación es más corta, entre la exhalación y la inhalación un poquito más larga. Observar bien toda la dinámica de la inhalación y de la exhalación. Las pausas, el primer momento, el último momento. Vuelva a sonar el gong en la pausa de la exhalación con la inhalación. Justo antes de empezar la inhalación, hay un pequeñito movimiento en la mente, es un movimiento, es una exhalación. excitación como una energía. Intentemos darnos cuenta. Tensión en ese movimiento. Eso es. Más allá, más allá, más allá. Casi que puedes pasar a la próxima parte de meditación. Quedaros con ese punto, no perderos. Que así pasarán pensamientos, nociones, conceptos por vuestra mente. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿No? ¿Dónde vamos? ¿Qué es? ¿Qué no es? Pasarán pensamientos allá. Noción del yo. Cuando vuelva a sonar el gong, lanzamos nuestra mirada hacia adelante y empezamos a darnos cuenta de todos los pensamientos, sean cual sean, que pasen por nuestra mente, y los dejamos ir. Nos damos cuenta y lo dejamos andar. las percepciones que cambian, da igual, no nombramos nada. Veréis que hay dentro una especie de un hombrecito muy atento a todo, siempre buscando algo que hacer. Hacemos el ejercicio muy atentamente de que todo lo que llegue, sean sensaciones, percepciones, la conciencia de los sentidos, pensamientos discursivos o de movimiento, todo lo que pase lo dejamos pasar, no nos agarramos a nada. Establecernos en la estabilidad. Thank you. solidez y la estabilidad. Cuando vuelva a sonar el gong, cerramos los ojos y empecemos a ver lo que pasa en el interior, desde la estabilidad, sin analizar y sin buscar. Pase dentro, no dejamos pasar desde la estabilidad. Sensaciones, pensamientos, no nos agarramos a nada. Somos como el espacio donde todo pasa. estabilidad, siempre desde la estabilidad, sin agarrarnos a nada. Viajamos con la mente hacia las situaciones que nos preocupan más, que nos hacen tener más emociones negativas. Nos miramos a nosotros mismos en ese momento como si nos viéramos en una pantalla distante, pero sin analizarnos, sin juzgarnos, solo mirando la situación. Sin gusto ni disgusto, sin aversión ni apego. A nosotros, hay uno que quiere morir, hay el otro que no se aguanta con su ira, el otro que no tiene paciencia, el otro que no tiene, que no le gusta a nadie, el otro que es muy orgulloso, da igual. Pero sin analizar, a veros en las situaciones que no os gusta ver. Sin analizar, sin valorar. Oh, qué bien, mire. Como el abuelo que ve el nieto. En el Dharma decimos la bisabuela sabia. La estabilidad sin analizar, aprender a no hablar interiormente. Un perdón no tiene nada que ver con eso, solo darse cuenta con cariño. De la estabilidad. Si no os pondréis nerviosos con vosotros mismos si no queremos. Situaciones que estamos muy inconfortables, en que nos creemos de los más guays, los más simpáticos, pero sin analizar desde la estabilidad. Thank you. sin miedo de darse cuenta. Sin valorar, no nos prendemos más. Dejamos que esa imagen, ese pensamiento se muera también. Y nos quedamos unos segundos así. Hacemos una gran inhalación, exhalamos, nos expresamos, una pregunta. ¿Cuál la situación nos ha incomodado más?
La segunda.
¿A ti? Ya, pero tú no sabes. ¿Quién la segunda? ¿Has sido tú? Creía que había sido Sulaima. ¿Has sido tú? Muy bien. Que Sulaima no me gustaría porque Sulaima. Bien. ¿Alguien más se ha dado cuenta que la segunda era menos buena que la primera? ¿Quién? Tú.
No, yo tengo un poquito, pero. Era casi igual.
Pero... Tú eres la tercera, exactamente igual. ¿Qué difiere?
Una milésima de segundo al principio que me sentí un poquito más, pero en verdad me he dado cuenta que era lo mismo.
Sí, ¿qué es lo mismo?
¿Qué es lo mismo?
Sí.
El deseo de ser feliz.
Esto te tenéis que dar cuenta, ¿vale? Lo que está por detrás. Independientemente de si vuestras, si la salida hacia el exterior es super guay, super de esto, por veces te incomoda más. Porque somos menos verdaderos, estamos en la posición confortable, podemos dominar, podemos pisotear, podemos sobresalir, nos puede llenar nuestro ego. Estamos en control de la situación. En el otro no estamos en el control de la situación. Entre un sueño bueno con la Mia Jojovic, un sueño malo con el Freddy Krueger, ¿vale? Nos despertamos más rápidamente del Freddy Krueger. ¿Vale? Entonces, por eso. Nosotros cuando estamos en situaciones en que son desconfortables nos hacen salir las emociones, pero esas emociones nos hacen compadecer de nosotros mismos y llegar más rápidamente a la insatisfacción que hay por detrás. Cuando la situación es de un Dios, es muy difícil darnos cuenta de la insatisfacción que está por detrás, pero en la meditación sí que nos podemos dar cuenta. Y ahí os pensaréis a conocer un poquito más, saber por qué hacéis las cosas.
Y si no sientes Es decir, aunque pensabas en situaciones negativas o en situaciones positivas.
Una, pues sí.
Una. No la terminaba. O sea, no sentías que era negativa.
Claro.
O sea,
no, y no lo es, es lo que estaba diciendo. Sí. No es ni negativa ni positiva. Es una estrategia. Pero te das cuenta que es una estrategia bien infantil, sea una o sea la otra, es muy naif. Tanto una como la otra son muy naives. Es una búsqueda de su felicidad, su bienestar. Son exactamente iguales. Lo que está por detrás es el mismo punto. ¿Quién entiende esto? Puede entender el Dharma. Puede entender el Hinayana del Dharma. Porque nosotros miramos a todos los seres deseando ser felices, intentando evitar sus sufrimientos. A partir de hoy, sabéis que cualquier persona que lidie con vosotros de una forma que no sea buena, el deseo que está por detrás es de ser feliz, igual que lo que habéis visto vosotros. Cualquier persona que vosotros veis que es súper guay, súper esa, sabéis lo que está por detrás, es exactamente la misma cosa. Lo que cambia son las estrategias, no es ni bueno ni malo, es natural eso que hace. Entonces ahí empezaréis a mirar las gente de una forma distinta, a poder desarrollar los paramitas. Tanto la generosidad es entender que el otro es exactamente igual que tú. Es lo que tienen las estrategias un poquito distintas. La paciencia es la misma historia. Entonces, lo que entendemos es que mientras nos entendemos a nosotros mismos, empezaremos a entender a los demás. No hay gente ni mala ni buena. Hay gente un poquito torpe buscando su felicidad y otros que tienen un poquito más de habilidad. Pero tanto uno como el otro busco lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Vale? Eso es importante que lo sepáis. Es muy importante. No podréis desarrollar bodhicitta si no entendéis esto. En vosotros mismos. Y si lo entendéis en vosotros mismos, lo entenderéis también en los demás. Es la única forma. No se puede desarrollar el bodhicitta si no se entiende el otro. Si no es por empatía. Pobrecito del niño que está allá en Biafra y qué tal y eso. Eso no es la compasión. La compasión es lo que me hacía la Mazimpa, que está más loco que yo, más verde que yo también, que es difícil, pero mira, es difícil, pero lo consigue. Y además lama, monje, con faldas y todo esto. Es verdad, yo por lo menos puedo tener las chicas que quiero, todas, él no puede tenerlas, pero es muy verde. Y entonces una vez llegó a su monasterio y estaba él haciendo una pucha. Y cuando llegaba, claro, cuando llegan los extranjeros y tal, les gusta asustarles, entonces estaba él, Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein. Yo ya me reía, yo entraba y ya digo, seguro que hay aquí un par de ingleses o de alemanes, porque, ¿sabes? Veo un poquito más rubito y ya empieza a tocar. Y Kempola le decía, oye, ¿pero qué haces? Una puya para Saddam Hussein. Sí. Hay una puya, sí. ¿Por qué? Porque lo han ahorcado, y entonces hace los gestos, y tal. Lo han ahorcado ayer y tal, y decía que empolaba. Pero tú sabes cuántas personas han matado a ese hombre, y dice, por eso, y dice, por eso mismo tengo que hacerle una puya. ¿Habéis visto el torpe que ha sido él buscando su felicidad? Ha sido muy torpe. Necesita más mis puchas que todos los otros. Los otros están bien y tal. Tendrán un buen renacimiento. Ahora Saddam Hussein tendrá un pésimo renacimiento, y es igual que los otros, pero ha buscado más su felicidad. Quedamos ahí, ¿no? Y la gente se quedaba descolocada de verdad. Este es el verdadero Dharma. Quitar la porquería, para no decir una palabrota, de nuestra mente. Conceptos, preconceptos, de lo que debe ser, de lo que no debe ser, de dónde debe estar, dónde no debe estar. Debe dejaros de eso, ya de una vez. Eso no hace ningún sentido. Eso es una paranoia grande que nos estamos metiendo y que no nos permite ser felices para nada. Demasiados conceptos, no vivimos la realidad, vivimos conceptos de las cosas. Y los conceptos de las cosas nos obligan a tener emociones conceptuales también, que son horrorosas las conceptuales. Nada es verdadero, nada es totalmente verdadero en nuestras emociones. Soy feliz cuando nadie me ve, nadie me puede ver mi hipocresía. Ahí es cuando yo soy feliz. Y soy infeliz cuando me descubren. Ah, este es interesante. Yo me voy detrás de mi Ferrari con mis trajes súper guapos y tal, y eso, nadie me mira. Toda la gente me juzga, pero nadie me mira. Parten del principio que éxito en la vida y tal. Entonces, toda la gente mira el coche, toda la gente mira el traje y me valoran a partir de ahí. Me he conseguido esconder súper bien. ¿Vale? El punky también, sucio, con sus pelos en el aire y tal, y también se ha conseguido esconder de alguna, y por eso se siente feliz. Mientras no nos descubren, somos felices. Cuando nos descubren, es el peor sentimiento de los humanos. No hay ningún sentimiento peor para un ser humano que ser descubierto. Mirad a los niños. Eso que entráis y abrís la puerta y tira todo por los aires. ¿Qué estabas haciendo? Nada. Volando cuchillos por ahí. No hay un sentimiento peor que ser descubierto. Imaginad bien cuando vosotros pedís, por favor, que no nos cubran mi mentira. Hace muy poco tiempo atrás yo tuve que decir una mentira a medio mundo. De aquí hay una única persona, bueno, a vosotros no, pero así de medio mundo. Aquí, de aquí hay una única persona que sabe la verdad de esta historia que hay por detrás, ¿vale? Pero a mí me encanta observarme a mí mismo, ¿vale? Entonces yo miraba mi corazón. El cuidado que pasamos a tener para tocar todos los hilos para que la mentira no se descubra, el nerviosismo que hay por detrás, la historia toda que hay por detrás para poder hacer eso, es una paranoia impresionante, hasta que lo he abandonado. Da igual, que me descubran, yo también sabe que soy loco, o sea que no pasa nada, ¿sabes? Pero ser descubierto es el peor de los sentimientos para los humanos, que descubran nuestra propia hipocresía, nuestra propia confusión o las cosas que nosotros hacemos. Y esconderse es sinónimo para nosotros de bienestar. Pues esto es equivocado. Esto es muy equivocado. Enseñarse al 100% debería traernos la felicidad. Escondernos, estar en la oscuridad, estar escondiditos detrás de un ego, de una carapaza, de una armadura y tal, eso debería ser nuestro sufrimiento. Y es así, en el fondo. Pero hay que descubrirlo. Hay que llegar a la princesita que vive allá por dentro. Nos vemos mañana, señores. Hoy digo señores porque creo que somos... Ah, no, no llegamos a ser más. Sí, muy bien, yo te he visto que estabas ahí muy bien, ha ido muy bien tu meditación. Me ha gustado mucho verte en la meditación, muchísimo. Claro. Sí, ha ido muy bien, muy bien, muy bien.
¿Mañana quieres?
¿Quiero qué? Tú y yo. Pero guárdate 3 horas por lo menos.
Te va a dejar,
Rosa.
¿En serio?
Sí, bueno.